Para los que vienen por primera vez, ¿quiénes vienen por primera vez? Ustedes, creo que la primera vez que los veo. ¿Alguien más que viene por primera vez? Creo que no, creo que todos les conozco. Sí, es cierto, viene por primera vez. Bueno, mi nombre es Naum Gutiérrez. Soy fundador del Hogar de Amor y Protección del Niño ahí en Colima. Tenemos aproximadamente 150 niños y una de las áreas en las que más me dedico yo es a la consejería familiar y pues de ello lo que vamos a compartir. Vamos a estar compartiendo el día de hoy. Habíamos puesto en el póster un orden. Estamos cambiando el orden de acuerdo a esta hoja que le estamos entregando y este es el orden que vamos a ir llevando en estas enseñanzas. Y el lunes 23 vamos a suspender porque el lunes 23 ustedes están aquí enfiestados y pues no queremos sacarlos de su fiesta, ¿verdad? Así de que queremos empezar con esta clase. La que vamos a empezar a hablar el día de hoy es problemas que destruyen el hogar. Y vamos a estar hablando un poquito sobre los problemas que hay en el hogar y que terminan destruyéndolo. Quiero recordarles desde el principio que nosotros manejamos mucho los valores absolutos, o sea, hablamos de la Biblia como los valores absolutos en los cuales nos vamos a apoyar para tratar de ayudarles en lo que vamos a estar estudiando durante todo el curso. Van a ser 4 semanas y una vez que terminemos esto, vamos a retomar el curso de cómo instruir a tu adolescente. Vamos a retomar ese curso. Bueno, no lo hemos dado, lo vamos a dar por primera vez. Quiero empezar con algo muy importante de problemas que destruyen el hogar. Mira, en el Antiguo Testamento, cuando una pareja se casaba, había una ley muy clara para las personas. Esto está en Deuteronomio 24:5 y te lo voy a leer. Dice: cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará, libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Y en el Antiguo Testamento nosotros vemos que el pueblo de Israel le daba mucha importancia al matrimonio desde el momento que una pareja se casaba. Claro que las cosas no eran igual como en nuestro tiempo, ¿no? Hoy en día hay noviazgos de 10, 12, 13 años y pues eso ya lo que uno quiere ya es que ya se casen, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no había el noviazgo como lo mal se maneja hoy en día. Cuando la pareja se casaba, ellos tenían un año para establecer las bases más firmes en su matrimonio. En ese tiempo que no había planificación familiar, pues posiblemente la mujer podía quedar embarazada al mes, 2 meses o pero un poquito tiempo, y aún al padre le tocaba recibir al niño, al primer hijo. Entonces, que empezaban a crear fundamentos muy importantes para la familia. Y esto es muy importante para nosotros, que tengamos fundamentos bien apoyados, bien básicos, muy fuertes, para que un matrimonio pueda subsistir. Hoy en día nos damos cuenta que los matrimonios están por la calle de la amargura y hay muchos divorcios. Es más, mucha gente hoy en día ya no se está casando. Ya nada más se unen en unión libre porque no quieren arriesgarse a casarse para después estarse separando. Bueno, lo que vamos a estar viendo es algunos problemas que destruyen el hogar. Y vamos a tener un poquito de esto. Vemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel le dedicaba mucha importancia a ello y es algo que nosotros debemos aprender. Ahora, en el Nuevo Testamento, también en el libro de Efesios, nosotros vemos instrucciones muy claras de parte de Dios de cómo debe de estar fundado un matrimonio, cómo debe llevarse. Esto está en Efesios 5, verso del 25 en adelante, y dice así, se lo voy a leer, dice: esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para presentarla a sí mismo. Déjenme detenerlo aquí un poquito. La Biblia nos está diciendo que el hombre debe de amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué fue lo que hizo Cristo por la iglesia? ¿Qué fue lo que hizo Cristo por nosotros, por la gente? Murió por la gente. Él vino a dar su vida por la gente. Dice, para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin falta. Ahora, Cristo, otra cosa que hizo, y de lo que vamos a hablar al final de esta clase, es que Cristo estuvo buscando la manera de perfeccionar a la humanidad. Es el propósito de Cristo. Cuando tenemos una relación íntima con Él, empieza una perfección de la persona. Y luego dice, de igual manera los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. siervos. Ahora, dice que un esposo debe de amar a su esposa como a su propio cuerpo. Y me he fijado en una cosa, ¿no? Yo soy hombre. Y uno puede ver a las mujeres, y las mujeres de verdad son más aguantadoras que nosotros los hombres. Al menos de mi punto de vista, como mi experiencia, yo así lo creo. Las mujeres están acostumbradas a pasar por muchas situaciones difíciles de enfermedad, y pues lo que tienen cada mes, etcétera, etcétera. Pero un hombre, nomás le duele tantito la cabeza y ya no quiere hacer nada, y se cuida a sí mismo, se ve mucho por sí mismo. Y por eso la Biblia nos dice, el hombre debe de ver por su esposa, así como ve con su propio cuerpo. Dice que lo sustenta, lo cuida, y dice, tal como Cristo a la iglesia. Y en el verso 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Hay un misterio, que cuando dos personas se casan delante de Dios, esas dos personas son como uno solo. Es como un milagro que Dios realiza en la vida de una pareja, para que esos dos sean como uno solo. O sea, el divorcio debería ser una palabra que debería ser desterrada de la vida de nosotros. Dice, por tanto cada uno de vosotros ame a su esposa como a sí mismo, y luego dice un poquito ahí, y la esposa respete a su esposo. Y vemos aquí que Dios nos da dos mandamientos claves. Uno es de que el hombre debe de amar a su esposa. Siempre está pidiendo del hombre que se tienda a amar, y de la mujer está pidiendo que tienda a respetar a su esposa, porque el hombre es el que más fácilmente tiende a dejar de amar, y la esposa es la que más fácilmente tiende a dejar de respetar. Y esto viene a empezar a tener problemas en nuestro matrimonio, y empezamos a tener nosotros conflictos. Ahora, déjame decirte una cosa, muchos de los conflictos en los matrimonios en realidad son pequeñeces, son cosas muy pequeñas que un día terminan derrumbando un hogar. Mira, en el matrimonio suele suceder como en los muebles de madera, vamos a decir. Tú tienes un mueble de madera, supongamos que este fuera un mueble de madera, nada más vamos a suponerlo, y este mueble de madera, en Colima hay mucha polilla, yo no sé si aquí también, pero en Colima, híjole, la polilla es un problema, y se mete la polilla en la mesa, y tú podrás ver la mesa como si estuviera buena, pero los que ya conocemos que tienen polilla, empezamos a encontrar restos de poronitas, pedacitos, bolitas de madera, y uno sabe que esa mesa está afectada por la polilla. Ahora, por fuera aparentemente no se ve nada, pero un día, y esos son los pequeños problemas que puede haber en el matrimonio, pero un día alguien vino y puso alguna cosa, posiblemente una olla, algún traste, y lo pone, y en ese momento ya no pudo soportar el peso y ¡pum!, se rompió la mesa. Pero no fue por el último problema que estuvo ahí, fue porque pequeños problemas, pequeñas cosas fueron destruyendo el corazón de la madera, de la mesa, si fuera de madera. Y de igual manera sucede con el corazón del matrimonio, un día puede ser destruido. Ahora, muchos matrimonios son destruidos no por el peso del último problema, sino porque toda la polilla que había ahí. Y vamos a ver algunos puntos, y ahí está. Vamos a empezar nosotros a ver estos tipos, cuatro tipos de problemas que hay en un matrimonio. Y ahí tenemos nosotros textos bíblicos que nos respaldan de poco cómo vienen estos problemas o cómo pueden resolverse. El primer problema que nosotros vamos a ver es precisamente el de las riñas y de los sermones. Ahí lo tenemos nosotros, riñas y sermones. Ahora escúchame, antes del matrimonio, en muchos noviazgos, tal vez no en todos, todo parecía perfecto. Se entendían muy bien, se trataban de la mejor manera posible, cuando había un problema trataban de solucionarlo lo antes posible, se trataban con mucha miel, perdóname mi amor, no te quise hacer eso, no, pues mi rey, yo tampoco te quise hacer eso, y buscan una manera de cómo resolverlo durante el noviazgo. Pero, ¿qué pasa después cuando se casan? Desafortunadamente muchos cuando se casan, las cosas cambian. El perdóname, el sí querido, es cambiado por tú te callas, o en un así soy yo, y aguántate si quieres, y si no también. Ahora, ¿dónde está la razón de este cambio? ¿Qué pasó? ¿qué sucedió? La respuesta es que antes, en el noviazgo, nosotros procurábamos dominar nuestros sentimientos. Pero cuando nos casamos, empezamos a dar rienda suelta a ellos. Antes del casamiento, las personas o nosotros reprimíamos nuestro mal humor o nuestra mala disposición. No siempre decíamos lo que pensábamos, pero en algunos matrimonios ahora hasta se provocamos, buscamos la manera de cómo hacer molestar a la otra persona. Y es algo que debemos tener, que nosotros vamos a estar aprendiendo aquí, que hay problemas por las riñas y los sermones. Ahora, hay matrimonios en donde solamente viven para llevarse la contra el uno al otro. Y en Proverbios, aquí vamos a ver unos consejos con respecto a las riñas y a los sermones, ¿verdad? Por ejemplo, Proverbios 10:32, fíjate lo que nos dice con respecto a cómo hablar. Y ahora, y este texto no solo se aplica, como dice aquí, a la mujer, sino también al hombre. En Proverbios 10:32 dice: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidad. Nosotros tenemos que enseñarnos a hablar dentro del matrimonio. Uno de los grandes problemas en el matrimonio es la falta de comunicación. Y necesitamos mejorar en la comunicación. Mucho de ello. Ahora, en el Proverbio 18:13 dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Y un problema que tenemos nosotros es que a veces estamos respondiendo antes de terminar de oír. Yo le venía platicando ahorita en la camioneta que estábamos tratando algo con una persona y le estaba diciendo a una persona de la casa hogar y le dije: oye, no, pero es que tengo que hacer esto. Ah, mira, entonces haz esto así, hazlo así. Y toda la pena se iba empezando y dice: no, pero es que quedamos que así. No le dije: por favor, escúchame, hazle así, 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 y tú vas a poder resolver todo. Y dice: ay, dice, de veras, estuvo muy bien eso, así le voy a hacer como me dijiste. A veces todavía esperamos que la persona termine de hablar cuando ya estamos contestando, y ese problema sucede en los matrimonios. La otra cosa que nos dice, que el Proverbio 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si nosotros queremos empezar a evitar riñas y sermones, tal vez uno de los primeros puntos que deberíamos empezar a aplicar aquí precisamente esto, yo, ¿qué voy a hacer yo? Yo les platico un ejemplo que me sucedió cuando trabajaba en teléfonos. Yo estaba trabajando ahí en teléfonos. Yo estaba recién conociendo estos valores, estaba viviendo una vida nueva, completamente diferente, y resulta de que llega una persona y me empieza a tratar de una manera bien grosera, pero grosera, de lo peor que tú puedas pensar. Y yo lo que hice, lo que dije, volteé, me le quedé viendo y le dije: oye, ¿acaso yo te trato así a ti? Pero de una manera bien controlada, bien tranquila. ¿Acaso yo te trato así a ti? Y ese quedó y me dijo: Nahum, perdóname, aquí hay lugares adelante también, ¿eh? Dice: Nahum, perdóname, la verdad, discúlpame. Y él cambió inmediatamente, él bajó su tono de voz, bajó su manera enojada como se estaba dirigiendo a mí. Entonces, si nosotros queremos empezar a trabajar y evitar problemas en nuestro matrimonio por culpa de las riñas y de los sermones que sabemos tener, que a veces son injustificados, antes que juzgar a la otra persona por lo que está haciendo, debo de empezar a prepararme yo de cómo voy a responder a la vida a esa persona. Supone que estamos hablando de matrimonios. A lo mejor el hombre siempre tiene la ¿cómo se llama? La costumbre de llegar todo gritando y: oye, ¿qué pasó con mi camisa? Que aquello y esto, ¿verdad? Y te dice: mi amor, no te preocupes, ahorita te la voy a tener lista. No, pero mi rey, no te preocupes. En lugar de empezar un conflicto y un problema. Ahora déjeme decirles algo, voy a empezar a meter otros puntos aquí. Hay una situación, lo vamos a ver cuando veamos la clase de cómo son las emociones de los hombres y de las mujeres. Los hombres y las mujeres somos diferentes. Voy a meter esto en este punto. Posiblemente cuando en la mañana que tú te levantas y se van a ir a trabajar y viene tu esposo y te dice: oye, quiero que me den la camisa fulana de tal que tanto me gusta. No, es que no la tengo planchada, es que la acabas de usar. No, pues tengo mucho que no la uso. ¿Cómo no? Si te la quitaste antier. Y empieza ahí el conflicto, ¿no? Por fin, se la plancha, se va o se va sin planchar la camisa, déjeme decirles una cosa. Posiblemente el hombre actuó de una manera muy descortés, muy dura. Pero déjeme decirles esto. El hombre, cuando cierra la puerta de su casa y se va a su trabajo, y entra a su trabajo, él ya se olvidó del problema de la camisa. Pero las mujeres no. El hombre se va, pasa ya todo el día trabajando, y luego regresa y llega en la noche, mi amor, mi vida. Y la mujer está por dentro, mi amor, mi vida. Lo que me hiciste en la mañana, que acá está murmurando y todo esto. Y esto es algo que debemos darnos cuenta que somos diferentes. Y entonces debemos empezar a trabajar de una manera y a conocernos, y eso lo vamos a ver en una clase, de cómo conocernos mejor para nosotros saber cómo convivir mejor. Yo le estaba comentando, lo he comentado aquí, y lo comenté en el programa de televisión que hubo del DIF el viernes. Un ejemplo que yo uso es que un día estaba yo trabajando en mi oficina y llega mi esposa y me pone las manos en el hombro y me dice, mi amor, ¿me llevas a dar la vuelta? Yo estaba bien ocupado, la verdad. Ahora, ustedes, ¿cuál creen que fue mi respuesta? Piensen, ¿cuál fue mi respuesta? ¿Qué creen ustedes que fue? Díganlo. ¿Qué? A ver, díganla. No la llevé. No, le dije, estoy ocupado. Y es una respuesta clásica de los hombres. No pensamos cuando hablamos. Ahora, cuando ella se fue, entiéndan esto, mujeres, a los hombres nos tarda en caer el 20. Óiganlo bien. Bueno, resulta de que ella se baja, ya cuando me cayó el 20, yo dije, tengo que ir a llevar a mi mujer, no la he llevado a dar la vuelta. Apago la computadora, bajo, ella está fregando los trastes, y llego, pongo mis manos así alrededor de ella y le digo, amor, vamos a dar la vuelta. ¿Qué creen que me dijo ella? Ah, bien que saben, ¿verdad? Bien que saben cuál es la respuesta de la mujer. Ya no quiero. Y le dije, mi amor, si hace 5 minutos estabas allá arriba diciéndome que te llevara a dar la vuelta. Y le voy a decir lo que me dijo. Sí, pero no aceptaste a la primera. O sea, la mujer quiere que sea la primera. Y le dije yo, mira, mi amor, esto se nos va a olvidar. Y mañana o temprano... mañana pasado, en un mes, yo voy a estar trabajando, tú vas a volver a subir, me vas a decir, me llevas a dar la vuelta, y te voy a contestar, no puedo, estoy ocupado, porque es una respuesta que tenemos a flor de boca. Y cuando me caiga el 20, yo voy a apagar la computadora y voy a decir, ¿para qué? Si voy a bajar, no va a querer ir. Y entiéndeme, a partir de este momento, si no resolvemos este asunto, tú caminas en un sentido y yo en otro sentido. Y eso tiene que ver con los riñas y los sermones. Si nosotros empezamos a reaccionar de una manera equivocada, si nosotros empezamos a actuar que llega uno agrediendo y el otro también se pone ahí listo para estar agredir, pues lo único que vamos a causar es un conflicto más grande. Por eso tenemos aquí estos versos donde dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Viene uno de los dos, viene, y viene bien molesto. El otro debe de conservar la calma. Y a veces sucede, a veces las molestias son por cosas bien simples. De verdad, y tenemos que tener cuidado con ello. Ahora, aquí dice que los labios del justo saben hablar lo que agrada. Nosotros tenemos que enseñar a pedir las cosas y hablar de una manera en que agrade aún para resolver nuestros problemas y no llegar con riñas y con sermones. Las riñas y los sermones no arreglan nada, nada más hieren. Pero también dice que la boca de los impíos habla perversidades. Y luego ya vimos el otro verso que responde palabra antes de oír, le es fatuidad, le es una tontería. Y tenemos que esperar a que la otra persona acabe de hablar para nosotros poder ir más adelante. Esa es una de las causas de los problemas, de los problemas que destruyen el hogar. Tenemos otro, los familiares. Tal vez para muchos este problema ya se ha solucionado, sobre todo porque pues ya tienen mucho tiempo de casados, pero más lo pasan los recién casados. Y hay familias donde la madre, donde el padre son bien metiches, de verdad, son bien metiches. y no tienen la prudencia para con sus hijos. Y hay algunos padres que enseñamos a nuestros hijos, y a mí me lo dijo una vez una mujer con respecto a su esposo. Dicen, aún es que a mi esposo todavía su mamá como de 60 años en ese tiempo, o 65, y el hijo como de 40 años más o menos, y dice, antes que tuvieras mujer, tenías madre. Y dice, y está listo para cualquier cosa que dice la mamá. Y luego nosotros a veces estamos tan, uno u otro, estamos tan con mamitis o papitis, que luego todavía acostumbramos decirle, hablando de los familiares, y aunque el familiar no se meta, tenemos ahí que el esposo le está diciendo constantemente a la esposa, es que mi mamá no hacía así los frijoles, mi mamá no hacía así el arroz, mi mamá no hacía así esto. Y la mujer le dice, ay, mi papá en cuanto se descomponía el grifo del agua o en cuanto al baño, venía lo arreglaba. Y ahí estamos metiendo a los familiares, aunque ellos no se metan. Y eso causa problemas. Miren, yo le doy gracias a Dios que en nuestro matrimonio, mi esposa y yo, pues mi mamá nunca se metió con nosotros. Mi mamá tiene ahorita, ¿cuántos años tiene, Lupita? 87 años. Vive sola. Hace 15 años le dije, mamá, usted algún día tiene que irse a vivir con alguno de los hijos. No, hijo. La obligamos casi ahorita que se fuera con mi mamá. Se acaba de ir ahora el fin de semana con mi hermana a Cihuatlán. Y no sé cuánto tiempo le va a aguantar porque mi mamá no quiere sentir que es molestia para nadie. Y nunca se metía con nosotros. Igualmente mi suegra. Así de que nos dejaron, una de las cosas que estábamos tocando en el programa de televisión era con respecto a la violencia intrafamiliar. Y yo le dije, yo fui un golpeador. Pero digo, posiblemente la gente no sabía que en mi casa había una recámara, había una cocina, había un baño y había un ring. Porque nosotros arreglábamos todos nuestros trapitos sucios en casa. Y yo nunca le dije a nadie que golpeaba a mi mujer, y yo creo que mi mujer nunca le dijo a nadie que yo la golpeaba, o que ella me golpeaba, ¿verdad? Porque ella me golpeaba a mí, ¿verdad? Y nunca le dijo a nadie, y la verdad es que todo el mundo pensaba, ¡qué bonito matrimonio tienen! Pero por dentro de la mesa todo estaba apolillado, el corazón del matrimonio estaba destruido. Gracias a Dios empezamos a conocer estos principios que le estamos enseñando y entonces pudimos erradicar toda la polilla y reforzar todo nuestro fundamento de nuestro matrimonio. Así de que los familiares debemos tener cuidado, mucho cuidado con ello. Mira, aquí estamos viendo nosotros un pensamiento que yo aquí, que puse este pensamiento y luego regreso aquí. Una pareja no está lista para casarse hasta que ha dejado de depender de sus padres física, emocional y económicamente. Yo hablo con los jóvenes, con los que están por casarse, no por casarse, solteros. Y digo, mientras tú dependas física, emocional y económicamente de tus papás, sobre todo para el hombre, no estás listo para casarte. No estás listo. Si cada vez que tienes un problemita, si cada vez, no quiere decir que los papás vamos a dejarlos afuera ya, vamos a mandar al destierro, no, pero uno puede recibir consejo de ellos, pero una cosa es que dependas y que tengas que vivir continuamente preguntando cada cosa, y otra cosa, y es el problema aquí que tenemos en este aspecto. Fíjate lo que nos dice en Mateo, y está mal aquí, 5-6, Mateo 5, 19, 5-6, dice, no habéis leído que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando un hombre y una mujer se casan, es para iba a decir una cosa, pero tiene que ver, es para vivir a una parte. No es sano en lo más mínimo que cuando una pareja se casa se vaya a vivir a la casa de los papás de uno o los papás de otro. Es un problema. El hombre dejará su casa de su padre, la mujer la dejará y empezarán una nueva familia. Así de que si tú estás dependiendo todavía emocionalmente, económicamente, físicamente, ya estás casado, tienes que empezar a hacer planes para independizarte y poder estar solamente trabajando, viviendo como tu matrimonio. Vamos al siguiente punto, los celos. Aquí tenemos otro punto y está Proverbios 6:34. Dice que los celos son el furor del hombre. Y la Biblia nos habla que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Déjame decirte esto, déjame ponerte un ejemplo. Yo recuerdo muy bien este ejemplo. Había una mujer que asistía a nuestras reuniones y era una mujer celosa con ganas, pero bien celosa. Y su esposo tenía una camioneta, que era una camioneta muy reconocida por todos nosotros. Y nos platicó que lo que pasó un día. Ella iba en su carro y estaba en una intersección de una calle. Pasa la camioneta. Al pasar la camioneta ve que va una mujer con su esposo. Pues nomás esperó que se pusieron y empezó a corretearlo. Y parecía que el otro iba huyéndole, ¿no? Y hasta que se le adelantó y le metió el carro, se bajó bien enojada y va. Y no era el esposo ni era la camioneta. En serio, ni era el esposo ni era la camioneta. Y lo estaba platicando ella. Mira, los celos son como la envidia. Va carcomiendo los huesos, va destruyendo la vida del que los posee y hace casi imposible la relación con la otra persona. Y es algo que tenemos que tener mucho cuidado con los celos. Mira, la persona celosa no sospecha lo bueno, no piensa lo bueno, no siente lo bueno, no siente paz, no hay gozo, no hay felicidad. Y el hogar lo convierte en un infierno. Y los celos tienen que ver mucho con una persona insegura. Hay inseguridad. En alguna parte, en algún área de su vida, vino inseguridad. Entonces, siempre está pensando que puede perder a la otra persona. Y debes de poner todo lo que esté de tu parte para vencerlo. Debes saber controlar tu lengua. Porque una persona celosa empieza a usar su lengua para estar molestando continuamente y deben tener mucho cuidado con ello. Recuerda que son problemas que destruyen el hogar. Y luego tenemos nosotros el vivir una vida real. Tenemos que vivir una vida real. Ahí lo tenemos, el de vivir una vida real. ¿Qué es vivir una vida real? Hoy en día el problema es que muchos matrimonios no viven una vida de acuerdo a sus ingresos que tienen. Viven una vida irreal. Pero ustedes saben lo que pasó creo que fue en 1994, cuando vino la devaluación. Yo recuerdo que entraba uno a las tiendas allá en Colima, en ese tiempo todavía estaba Comercial Mexicana, y hasta ponían un módulo ahí de los bancos, Bancomer, y casi te estaban dando las tarjetas ahí, venga y aquí, fírmele, y mire, y esto, o sea, muy fácilmente. Y la gente empezó a comprar y empezó a pensar como si tuviera ahí dinero suficiente, y empezaron a vivir una vida que no era la vida real. Vemos que están anunciando que los coches, que están anunciando que la televisión, que están anunciando esto, que están anunciando aquello, y empezamos a comprar. Y en 1994 en Colima, mucha gente perdió aún sus casas. Mucha gente perdió sus casas porque se empezaron a endeudar. Hay gente que todavía está endeudada con su tarjeta que no han acabado de pagar desde ese tiempo. Y la verdad es que tenemos que tener cuidado y hacernos a vivir una vida real. La política es compre hoy y pague dentro de 6 meses. Tú lo ves continuamente. Vas y compras hoy y pagas hasta dentro de 6 meses. Pero la verdad, o pague hoy y se lo descontamos en 6 mensualidades ahí en su tarjeta, si usted compra con la tarjeta fulana, la tarjeta perengana. Y tiene que tener cuidado con eso, si vive una vida real. Hace una semana, 2 semanas, yo platicaba con una pareja que están, pero tronados ya. Tronados. Y la mujer llegó muy, muy, muy molesta porque el hombre la golpea. El hombre la golpea y me dijo, ¿no es que él me golpea? Y, ¿cómo que te golpea así? Le dije, a ver, ¿qué está pasando? Dice, mira, yo creo que el problema es que nos casamos dos personas con caracteres muy diferentes. Yo soy una mujer de carácter fuerte y él era muy calmadito. Dice, pero ahora o me golpea o me grita. Dice, y todo lo quiere arreglar con gritos. Y le dije, ¿pero cuál es el problema? Dice, mira, la verdad, me dijo él, es que yo ya estoy cansado. Dice, mira, ella es una compradora compulsiva. Compra lo que sea. Dice, hace unos meses, su papá y yo pagamos todo lo que debía con la condición de que ella no puede comprar nada sin que yo lo autorice y que yo vea que se debe comprar. Y no es verdad que ayer fui a la tienda y en tal tienda debes esto y esto y esto y esto y esto. Y además agachó la cabeza a la mujer. Y la verdad es que tenemos que tener cuidado con saber vivir una vida real. Si tú no puedes pagar colegio para los hijos, si tú no puedes comprar la televisión último modelo que hay, que está grande, si no puedes comprar un carro más bueno, si no puedes, no lo compres. Mira, mi esposa y yo nos casamos en 1972. Cuando nos casamos, a ella le habían regalado una máquina de coser, o se la estaba pagando su hermana. Y cuando nos casamos, pues nos dijo, pues ahora ustedes paguen la máquina. Y después de eso compramos una pequeña lavadora, en la Singer, me acuerdo muy bien. Pero a partir de esa fecha, nosotros no volvimos a sacar nada absolutamente fiado, nada. Cuando vino el problema de la devaluación y todo esto, a nosotros no nos afectó en lo más mínimo, porque nosotros no compramos, hicimos una política en nuestra familia, una idea en nuestra familia, un pensamiento. El pensamiento es esto: si no tengo dinero, no lo necesito. Oye, que necesitamos una cobija nueva, tenemos dinero, no, entonces no la necesitamos. ¿En serio? Si no tenemos dinero, no lo necesitamos. Y nunca hemos tenido problemas por la economía. Nunca hemos tenido en ese aspecto problemas. Nos ajustamos a lo que tenemos. Vivimos con lo que tenemos, única y exclusivamente. Y esto es muy, muy importante para la vida de cada una de las personas. Aquí faltaron posiblemente unos versos. No sé si traigan ahí. Sí, está en Proverbios 15, también viene un guión aquí. 16 y 17 dice, mejor es lo poco con el temor de Dios que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Entonces tenemos que enseñarnos a vivir de acuerdo a las finanzas de lo que nosotros tenemos. La felicidad, no está en lo que nosotros tenemos, sino en quién somos, en lo que yo soy. ¿Verdad? Uno de los mandamientos que Jesucristo resumió y que dijo, todos los mandamientos los vamos a juntar en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces nos olvidamos de ese mandamiento de amarnos a nosotros mismos. Si nosotros nos amamos a nosotros mismos y nosotros tenemos una buena imagen de nosotros mismos, esa es la felicidad, no lo que tenemos, sino lo que nosotros somos. Pero desafortunadamente estamos viendo mucho para el otro lado. Ahora, para cerrar esta plática, debemos poner todo nuestro esfuerzo para que lograr que nuestro matrimonio funcione bien, en lugar de llenarlo de problemas y de polilla que destruye el hogar. Te voy a contar una historia que yo leí en el Selecciones y me gustó mucho para aplicarla. Dice dos personas, José y María, nombres típicos, tienen una casa típica en una calle típica, como cualquier otra pareja en común. Dice, se esforzaban para que el sueldo les alcanzara mes con mes para dar a sus hijos todo lo necesario. También eran típicos en otro sentido. Tenían sus peleas, gran parte de las conversaciones giraban en torno a lo que andaba mal en su matrimonio, de quién era el culpable, hasta que un día ocurrió un suceso extraordinario. Un día llegó el hombre y dijo, ¿sabes, María? Tengo una cómoda mágica. Cada vez que yo abro los cajones, los encuentro llenos de calcetines y de ropa interior. Así de que, María, quiero agradecerte todo lo que has hecho en estos años por tener mis cajones mágicos. María volteó a su marido así de reojo y dijo, José, ¿qué quieres? Nada, solo quiero que sepas cuánto aprecio los cajones mágicos. María pensó que era pura vacilada, así que lo echó al olvido, hasta que unos días después viene el hombre y dice, Mari, gracias por anotar bien casi todos los números de los cheques en el talonario este mes. Dice, acertaste correctamente 15 de los 16 números. Sin creer lo que ella oía, levantó la vista de lo que estaba haciendo y dijo dentro de sí, ay, José siempre se está quejando de que apunto mal los números de los cheques. ¿Por qué opina lo contrario ahora? Dice, ¿qué te pasa, José? Nada, solo quiero que sepas que aprecio el esfuerzo que estás haciendo. María sacudió la cabeza y pensó, ¿qué mosca le habrá picado? Que está actuando muy raro a como era antes. Al día siguiente, cuando fue al mercado y estaba extendiendo el cheque, miró bien el talonario y se cercioró para que todo lo estuviera haciendo muy bien. Y dijo, ¿por qué me preocupo de esos tontos números de los cheques? Intentó pasar por alto el incidente, pero la extraña conducta de Josué fue cada día aumentando. Dice, qué maravillosa cena, Mari, dijo el marido una noche. Aprecio tanto el esfuerzo. Mira, he estado sacando cuentas y debes haber preparado 14,000 comidas para mí y los niños en todo este tiempo que tenemos viviendo juntos. Y luego dijo, cielos, Mari, la casa se ve maravillosa. En verdad que trabajas duro para hacer que se vea tan bien. Gracias, Mari, por ser como eres. Realmente disfruto tu compañía. Y ella cada día se sentía más preocupada. Dijo, bueno, ¿qué sarcasmo trae este cuate o qué? Ahora, sus temores de que algo extraño estaba sucediendo en su esposo fueron confirmados por su hija de 16 años, que vino y le dijo, mamá, ¿qué le pasa a mi papá? ¿Ha perdido el juicio? Acaba de decirme que me veo preciosa. Y me lo dijo a pesar de todo el maquillaje que me puse y de esta ropa descuidado. ¿Acaso le está pasando algo a mi papá? Mi papá no era así, siempre me estaba criticando y juzgando. Fuera lo que fuera, José no volvía a la normalidad. Día tras día seguía concentrándose solo en lo positivo de su familia. Al paso de las semanas, Mari se fue acostumbrando a su comportamiento y de vez en cuando empezó a darle las gracias, aunque no de muy buena gana. Pero un día se quedó más asombrada. José le dijo, quiero que descanses un rato, yo voy a lavar los platos. Así de que por poco se cae ella desmayada, ¿verdad? María se quedó muda y después de una larga pausa dijo, gracias, José, muchísimas gracias. El andar de Mari era más ligero, su confianza en sí misma era un poco mayor y de vez en cuando canturreaba, ya no tenía largos ratos de tristeza y dijo, prefiero la conducta de José que tiene ahora. Y esta vez fue Mari la que dijo, José, quiero agradecerte el haber trabajado todos estos años. Creo que nunca te he dicho cuánto lo aprecio. Y debemos darnos cuenta de una cosa. Las riñas y los sermoneos y todos estos puntos que vimos aquí, ¿verdad? O sea, los problemas que destruyen el hogar, las riñas y los sermoneos, los familiares a nuestro alrededor, los celos, el vivir una vida fuera de lo real, solamente pueden destruir nuestro matrimonio. Pero podemos trabajar de una manera diferente. Hay una historia en la Biblia de Jacob, y déjame narrártela rápidamente porque es algo que sucede en la vida real. En esta historia nos cuenta que Jacob conoció a su novia y era la hija menor, y cuando llega y conoce a su novia, va y le dice al papá de la novia, le dice, quiero casarme por tu hija, pero ¿qué es la dote que te tengo que dar? Y le dice, trabaja 7 años por ella. Y yo quise comparar esto como al noviazgo, como cuando uno está haciendo el esfuerzo por ganarse a la novia, ¿no? Mira, cuando en una clase que doy yo, y que no la vamos a dar en esta ocasión, cuando hablo del amor, del lenguaje del amor, yo a veces le pregunto a algunas personas, es que mi esposo es bien acedo, es que mi esposa es bien aceda. Le digo, qué raro, porque cuando éramos novios no lo éramos. Usábamos nuestros mejores galanterías para agradar a la otra persona. Y este hombre entonces trabajó 7 años por su novia. Llegó el día de la boda y resulta que en la boda le cambiaron a la hija, a la novia, y metieron a la hermana. No había luz. A lo mejor lo pusieron bien visto a este cuate, ¿verdad? Y llega y resulta que al día siguiente cuando despierta, pasa más o menos lo mismo en muchos matrimonios, muchos noviazgos. Trabajan por la novia, se casan y cuando despiertan resulta que el príncipe se convirtió en sapo y la princesa se convirtió en la bruja del cuento. Una de las dos. Y empiezan los problemas en el matrimonio. Ahora, ¿qué pasó? Este hombre vino y le dijo al suegro: oye, suegro, me cambiaste a la muchacha. Pero yo no estoy hablando de que tengamos dos mujeres, pero estoy hablando como una parábola para nosotros. Y le dijo: aquí no se acostumbra así. Aquí se acostumbra primero a dar a la mayor y luego a la menor. ¿Qué hago? Trabaja 7 años por la que tú quieres. Y yo aquí lo aplico de esta manera. Es verdad que en el noviazgo tuvimos un tipo de relación, nos casamos y en muchos de los matrimonios, le voy a decir lo que me dijo un matrimonio, le decía: muchacho, estaba platicando con una muchacha soltera ahí, cásense no nada más con el corazón, cásense con la cabeza. No, con dos que coman, con dos que se amen, con uno que coma basta. No es verdad. Usen la cabeza. Y estaba escuchando a una mujer casada y dice: aún yo me casé con las patas, me ha ido de la patada. Y algunos te empiezan a ir así, ¿por qué? Porque descubren que no eran las cosas como queríamos. ¿Qué debemos hacer? Este hombre trabajó 7 años por tener a la mujer que quería. Es lo mismo en el matrimonio, no es cambiar de mujer, no es cambiar de esposo, es trabajar por tener el matrimonio que queremos. Fue lo que vimos en Efesios 5:25 cuando dijimos que dice: el hombre debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Trabaja por ella, haz algo por ella. Igual ustedes, esposas, hagan algo por sus esposos también. Aunque no, bueno, tenemos una clase, y con esto va a cerrar esta clase, tenemos una clase de la relación sexual, que no sé si la vamos a alcanzar a dar, pero en esta clase de la relación sexual habla sobre que en 1 Corintios 7, que cuando una pareja se casa, el cuerpo mío ya no es mío, es de mi esposa. Y el cuerpo de mi esposa ya no es de mi esposa, es mío. Y está hablando de la relación sexual. La Biblia es bien práctica, por eso usamos nosotros la Biblia como los valores para dirigir un matrimonio. Y dice: por lo tanto, mujer, si tu marido tiene ganas, dale. Por lo tanto, hombre, si tu mujer tiene ganas, dale. Y tenemos una persona que tiene años escuchándonos. Y llegó un día el marido, la subió a la oficina tempranito, a las 7 de la mañana me la sube y dice: mira, quiero decirte que esta mujer no me atiende bien. Y la mujer es la que conoce más. Y le dije: ¿qué pasa? Mira, ni siquiera como mujer me quiere atender. Ya sabes a lo que me refiero. ¿Sí? Y dice ella: ¡ay! ¿Y nada más para quitarte las ganas quieres? Y le dije: ¿te puedes salir? Le dije al esposo. ¿Sí? Tú conoces mejor estos. Tú has estado en mis estudios, en mis enseñanzas. Y escúchamelo bien lo que te voy a decir. Aunque sea para quitarle las ganas, tienes que darle. Porque es lo que dice la Biblia. Ay, pero entonces, la Biblia lo dice por algo. Y lo dice: no dejen de tener relaciones a menos que se pongan de acuerdo. Y si se ponen de acuerdo, va a ser para ponerse en oración. Y por poquito tiempo, no sé a qué, venga la diablilla o el diablillo y se lleve al otro, ¿verdad? A la camilla, ¿verdad? Y debemos tener cuidado. Son principios que debemos tener cuidado. Son pequeños detalles, pequeñas cosas, problemas que destruyen el hogar. No son grandes cosas, son pequeñas cosas que terminan destruyéndolos. Vamos a tomar 10 minutos y venimos por la segunda clase, ¿sí? Si no han recogido su material, ahí está su material de esta semana. Y los que venían las semanas pasadas, ahí está. Hay café, ahí tenemos todas las enseñanzas de criando hijos maravillosos. Ahorita les explico, ya que regresen.